El mural. Un lugar donde la palabra no pierde su sentido.
Conectate con nosotros a través de Facebook, simplemente buscando la página de El Mural y uniéndote. Encontrarás información sobre el programa, también, bueno, sus propios invitados, los invitados que han circulado, que han estado aquí en esta mesa de Sarandí Misiones, y también la agenda de aquellos que vendrán. Actividades culturales, y sobre todo podrás transmitirnos tus ideas, bueno, críticas y recomendaciones para poder hacer el mural entre todos.
Pasado, presente y futuro de la industria del séptimo arte. Entre planos, con Sergio Moreira.
Se acerca Halloween, se acerca esta víspera de Todos los Santos, también conocida como Noche de los Muertos o Noche de Brujas, que se celebra internacionalmente esta fiesta céltica en las vísperas de la fiesta cristiana occidental del Día de Todos los Santos. Buena jornada, bienvenido, querido Sergio Moreira.
Bueno, ¿cómo está pasando este domingo?
Bien, celebrándolo desde ya.
¿Ya tiene el la calabaza con caramelos?
Sí, casi, y ya estoy juntando ramitas.
Está bien.
Para el fogón.
Ahí está.
Y algún beberaje que espero que hoy lo traiga. Que usted, yo sé que con la familia celebra.
Yo sé que usted quiere prender la fogata para asustar a los niños que vayan a buscar caramelos, así no les da nada y se lo queda todo para usted. Yo conozco su jugada ya.
Sí, sí. Por cierto, sí. Celebración que durante años veíamos en películas, en todas estas historias que han pasado y transcurrido, y que luego, yo digo por suerte, a mí no me quita esta cosa de lo políticamente correcto, ¿no? Se instaló nuestro país. Bueno, justamente, ¿no? No sin cuestionamientos.
Claro. A mí me causa gracia los que dicen que es una fiesta foránea, como si la Navidad fuera algo típicamente uruguayo, ¿no? o cualquier otra ceremonia de esta índole, pero bueno, se instaló. Yo me acuerdo, no solo de las películas de terror, ¿no? Que veía esto, pero me acuerdo que en la película E.T., hay una secuencia muy graciosa que sucede en la noche de Halloween. Y yo tenía 10 años cuando se estrenó esa película, coleccionaba el álbum de figuritas y me recuerdo que mencionaba la escena esa en fotografías y decía que en Halloween transcurría esto y que Halloween era una fiesta que es como el carnaval en nuestro país. O sea no teníamos ni idea lo que era en esa época, ¿no?
Sí.
Solo lo veíamos por aquellas viejas películas.
Y bueno, somos de la misma generación, así que me acuerdo de eso.
Sí. De ver qué hacen, por qué se disfrazan. Pero bueno, y en pleno octubre, ¿no? Era algo raro para nosotros.
Uh-huh.
Como uruguayos teníamos algo menos alegre, que era el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, ¿no?
Sí, exacto, el sucesor al Día de Todos los Santos.
Claro.
Pero, y conste que tenemos una larguísima tradición. Acá estamos llenos de españoles y sobre todo de gallegos.
Sí, ¿no? Claro.
Que Galicia tiene una cultura celta arraigada. Galicia sí. Es el sur de los países célticos, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, creo que lo que más se pudo trasladar acá sería lo de las noches de San Juan, ¿no? Que es como el festejo así más querido de los gallegos que han traído para acá.
Sí, que también ahí usted se aprovisiona de bebidas alcohólicas.
Totalmente.
Familiares.
Tenemos una queimada que hacemos anualmente.
Sí, sí. Sergio,
eso se mantuvo, esa ceremonia como que se mantuvo, sí.
Sí, sí. Hay películas icónicas que se pueden ver en estos días que inconscientemente llega este mes y nos dan ganas de ver.
Sí, 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 pasa. Porque ya como que se nos metió esto, que octubre está bárbaro para ver películas de terror, ¿no? Bueno, uno siempre apela a la memoria, sobre todo a aquellas, nosotros que somos de la misma generación, aquel aprovisionamiento de los fines de semana de películas de video para ver.
Sí.
Y más precisamente en esta época. Bueno, hoy en día con el streaming, que cada uno de los canales de streaming tienen su segmento de terror, pueden elegir lo que quieran, pero siempre es recomendable ver esos clásicos, ¿no? Esas películas que uno sabe que han inspirado a muchas otras. Y te puedo nombrar varias, por ejemplo El Exorcista, que es una película que siempre es recurrente y que se ve constantemente, La Profecía, Poltergeist, Halloween, Martes 13, hay muchísimas películas icónicas que yo creo que para aquellos amantes, no solo los amantes del género, sino el adolescente que es muy de acercarse al género de terror, lo digo porque yo me acerqué prácticamente en ese momento de mi vida, vale la pena que la vean por lo menos una vez, ¿no? Esas viejas películas de terror.
Yo recuerdo que me acerqué en aquellos momentos de mi vida. ¿Recordás cómo entró a gustarte este género?
Y yo me acuerdo de empezar a meterme de lleno con esto con Al Filo de Medianoche.
Canal 4.
Un ciclo que pasaba los viernes a la medianoche, Canal 4.
Sí.
Que era antecedido, antes de la película, me acuerdo que daban series de media hora. Yo recuerdo, bueno, daban La Dimensión Desconocida en su versión a color de los 80, pero también daban Alfred Hitchcock Presenta, también en capítulos coloreados. Sí. En realidad era coloreada la presentación de él y los capítulos eran con actores de la época, ¿no? De los 80. Y después había otra serie que llamaba El Sexto Sentido,
sí,
que era una serie de media hora de terror que también era muy interesante, que creo que era británica. Pero esas cosas como que me fueron acercando. Y bueno, la primera película que vi que me asustó muchísimo era una película, no sé si definirla de terror, creo que sí, que se llama El Fantasma en el Paraíso, una película muy interesante de Brian Di Palma, sobre era una readaptación del Fantasma de la Ópera, pero hecho en la época de la música rock. Era un tipo muy oscuro que trabajaba, que escribía letras de canciones y que el dueño de la discográfica decidía robárselas y matarlo a él para quedarse con los derechos. Y lo termina deformando y convirtiéndose en una especie de fantasma de la ópera, pero del sello discográfico en el que estaban trabajando, que él se escondía por allí. Muy interesante película de ver.
Uh-huh. Sabés que parte de estos temas me parece que van a estar vinculados a este próximo contacto que vamos a tener.
Ajá.
Porque el terror también está vinculado al metal. Y sí, muchos discos de bandas de heavy metal tienen acordes de este género y también sus letras van en ese camino. Te invito a escuchar las palabras de Ernesto Esclavo, periodista, productor, músico, hijo del icónico Cuque Esclavo, que tiene algo para contarnos de este tema.
Acerca de la vinculación entre el rock y el Halloween tiene muchísimas aristas, como un caleidoscopio y como un poliedro, no solamente en artistas latinos, sino en el mundo de la ilustración y también el mundo de la música, del rock y del cine, en el cual cada una de esas naciones pone en particular su punto de vista, incluso en un tono humorístico. Los norteamericanos pueden tener un Vincent Fournier, más conocido como Alice Cooper, en el cual se hace hasta incluso una parodia y una sátira de una especie de vodevil eléctrico acerca de lo que es Halloween. En el caso de la cultura germana, podemos encontrar en la banda Halloween un disco que se llama Better Than Raw, en una especie de caricatura que justamente lo que hace es parodiar con una bruja muy sexy, muy bonita, al Gargamel de los pitufos, en los cuales cuece en medio de una caverna a una buena cantidad de calabazas, lo que vendrían a ser nuestros zapallos. Son mejores cuando no están crudos. Era una frase que justamente Andy Deris, que vive hoy en Tenerife y que practica en Tenerife, en tierra española, esta fiesta universal que es el día de Halloween. Pero en el caso del cine, nos podemos remontar no solamente a esas cosas que vemos hoy en ese truco y trato de los chicos, esos vampiros como el de Bela Lugosi, como el de Christopher Lee, y cada una de esas cosas que han pasado a ser, sin que nos demos cuenta, parte de nuestra cultura occidental. A tal grado de que esos caramelos que en sus inicios eran mezclados también con las manzanas edulcoradas con azúcar, que muchas veces en el propio verano estamos comiendo incluso en la playa, pero que en otros lugares del mundo se comen en pleno invierno como un premio a esa salida de chicos que salen a buscar sus caramelos y sus tratos. También dentro del cine, una película importante y hay que tenerla en cuenta, ahí está todo lo que tiene que ver con El fantasma de la ópera, que también tiene parte de esta estética vampiresca y esta estética también del horror. En esa estética también se inspiraron bandas como Black Sabbath para su primer disco. O inclusive dentro de ello podemos acercarnos dentro de Uruguay a bandas como es el caso de Angkor Wat, una banda de death thrash metal a inicios de los 90 que en un disco se llamaba Southern, tomaba elementos inclusive de lo que va a ser la influencia posterior en territorio norteamericano, como es precisamente Nightmare in the Elm Street. Obviamente Freddy Krueger es el protagonista y encontramos buena parte de esos elementos también en Jason, que es otro de esos ídolos del horror, de aquellos martes 13 y de aquellos viernes de trasnoche que escuchábamos y mirábamos, no solamente en la televisión.
Ahí tenés claramente la cercanía, bueno, generacional, por supuesto, de gustos también, y bueno, por allí se nombraba El fantasma de la ópera, los viernes de martes 13, iban bastante de la mano con lo que tú decías, ¿no?
Emparentados. Sí, sí, sí. Excelente este audio, me encantó escucharlo.
Sí, Ernesto Esclavo, siempre dispuesto, cercano, gran amigo de muchas décadas, y bueno, y por supuesto que ese vínculo de la música, ese vínculo del periodismo, uh-huh. Y también, y con el gran recuerdo de su viejo, del Cuque Esclavo, bueno, en esa cercanía abierta, en este espacio que es un espacio de todos, es un espacio de la cultura. Enhorabuena.
Sí, totalmente. Qué lindo. No, me quedé muy muy copado con todo lo que contó.
Y en dos minutos, ¿no?
Sí. Yo me acordaba una cosa que no nombró, pero que me acordó mucho porque lo vi de cerca, es a Eddie, ¿no? El zombie de Iron Maiden.
Sí, señor. ¿Y la estación de AFE?
En la estación de AFE, qué decepción que me pegué, porque yo me imaginaba yo me imaginaba como algo distinto y me dio una tristeza cuando lo vi tan de cerca, pobre Eddie, se estaba cayendo a pedazos, pero
el tema fue que ahí Bruce Dickinson y su banda estaba en una dicotomía, no sabía si quedarse en el escenario o irse frente a los saludos punk de tus amigos.
Sí, que no le dijeron, ¿no? Que no estaba bien saludar así
de esa manera.
A un metalero. Pero no, fue increíble. Ese show fue increíble. La bronca de Bruce Dickinson con su Hasta Nunca Montevideo quedó plasmada, ¿no?
Pero a diferencia de otros, permaneció en el escenario, hizo un show fantástico de 2 horas.
Fue genial. Yo quedé muy molesto así con el público, sobre todo, ¿no? Que le llegó a tirar cosas, ¿no? Porque no fueron solo los escupitajos, sino que le llegaron a tirar cosas arriba del escenario también.
Lo que pasa que el piso, uh-huh. Eran las vías del tren, de ahí había piedritas. Piedras, este.
Sí.
Entonces, claro, digo, bueno, todo.
Era como atractivo, vos decís que era atractivo.
Todo forma parte del juego de la música, claro. Y de la variación y la mistura de los géneros.
Sí, pobre Mike.
Sergio, si tuvieras que nombrar 5 películas de terror que no deben dejar de verse, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían?
Y mira, yo haría esta lista, es como muy personal, todas las listas son muy personales, ¿no? Una sería Freaks, de Todd Browning, una película de 1932, que no es una película de terror, de hecho, es más una película maldita. Fue la película que le valió a este director prácticamente el ser echado de Hollywood. Pero es una película muy interesante donde se retrata a los fenómenos de circo, a los mal llamados fenómenos de circo, de una forma muy muy cariñosa. Se ve en la película quiénes son los monstruos y justamente no son ellos. Después la otra película sería La serpiente y el arco iris, de Wes Craven, que es una de las mejores películas de este director. La cosa, de John Carpenter, también la pongo ahí, entre las cinco que no se deben dejar de ver. El Drácula con Christopher Lee, el que nosotros vimos durante mucho tiempo en la década del 80, pero que son películas de los 50, sí, que creo que es el mejor Drácula de todos los tiempos. Y La noche de los muertos vivos, una película en blanco y negro de George Romero que marcó una época en los 60 y que vale mucho la pena ver también.
Bueno, para todos aquellos que le interese esta temática, como hablábamos hoy, de esta celebración internacional, bueno, aquí tienen algunos datos, han tenido la posibilidad, esperemos que hayan tomado nota. Si por esas cosas quedan alguna duda, en la tarde, en la 1050M de Radio Uruguay, o si no, en la noche de la 1290, de 0 a 2 de la madrugada, podrán seguir, bueno, lo que conviviendo, participando de esta historia y tomando nota para disfrute.
Y pueden mandarnos sus anécdotas, si quieren, de esta celebración y de las películas que han visto
también,
en estos días.
También, buenísima idea.
Siempre es lindo leer a los escuchas.
Sí, buenísima idea. Tomamos nota. Gracias, Sergio Moreira, por este convite.
Ahí está, nos veremos el próximo domingo.
El mural.